Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les agradecemos que estén esta noche en esta mesa de viernes Historia y Humanismo aquí en Maciosare. Como bien saben, es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11. Cada día de la semana tenemos una mesa distinta y bueno, el día de hoy con los temas históricos va a ser muy, muy interesante. Yo soy Carla Mote, historiadora y analista, y le doy la bienvenida a esta maravillosa mesa, Cristina Gómez, historiadora, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Buenas noches.
Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México.
Buenas noches.
Sara Hidalgo, historiadora, profesora e investigadora del CIDE.
Buenas noches.
Y bueno, para que nos adentremos al tema que vamos a abordar en esta noche, les invitamos a observar la siguiente cápsula de Arturo Campos, quien es historiador y narrador oral.
La fundación del Partido Acción Nacional. ¿Oposición democrática o satélite del oficialismo? El Partido Acción Nacional, PAN, fue fundado en septiembre de 1939 en el Frontón México. Surgió como una respuesta organizada a las políticas revolucionarias del presidente Lázaro Cárdenas, quien implementó medidas para el campo y sindicales que afectaron los intereses de un sector de la oligarquía económica nacional y del capital extranjero. Su principal fundador fue Manuel Gómez Morín, quien concibió el partido como un proyecto de oposición que se ejecutó mediante una alianza con algunos grupos empresariales y con la Iglesia Católica. La visión de Gómez Morín era institucionalizar a la oposición, y en conjunto con Efraín González Luna, encontraron una base de apoyo en grupos de la militancia católica, de clases de media urbana, universitarios y conservadores. En 1929, Gómez Morín había apoyado la campaña presidencial de José Vasconcelos, y tras su derrota electoral, le propuso la creación de un partido político opositor, pero Vasconcelos rechazó el proyecto. Fue hasta 1933, luego de ser nombrado rector de la UNAM, que Gómez Morín concretó una alianza crucial. Encontró en organizaciones estudiantiles católicas algunos cuadros para ir consolidando su proyecto de un nuevo partido político. El PAN agrupó en sus inicios a antiguos maderistas, así como a sectores vinculados al empresariado y a los bancos. Su ideología postulaba principios como la defensa de la propiedad privada frente a las expropiaciones y una economía con orden técnico. Un elemento central era el valor de la familia y la moral tradicional. En la elección presidencial de 1940, el PAN no postuló a ningún candidato, pero le ofreció apoyo extraoficial al candidato Juan Andreu Almazán, quien alcanzó un apoyo visible de los sectores conservadores y opositores al modelo revolucionario de Lázaro Cárdenas. En 1941, el PAN lanzó su medio de difusión oficial, el periódico La Nación, desde el cual expuso su perspectiva ideológica. Las primeras victorias electorales como partido político fueron muy incipientes. Obtuvo su primera alcaldía en El Grullo, Jalisco, en 1942, aunque el ayuntamiento no tomó posesión, y su primera presidencia municipal efectiva en Quiroga, Michoacán, en 1947, con Manuel Torres Serranía. En 1946, el partido logró hacer presencia opositora en la Cámara de Diputados con 4 legisladores, siendo el primero Miguel Ramírez Munguía. El registro oficial del PAN se formalizó el 3 de febrero del mismo año, cuando se ratificó su constitución como partido bajo la nueva ley electoral en la primera Asamblea General Extraordinaria. En 1952, postuló a su primer candidato a la presidencia, Efraín González Luna, y tuvo a su primera diputada federal, la profesora Florentina Villalobos Chaparro. En sus primeras décadas de existencia, el PAN fue un actor periférico, conformado principalmente por intelectuales o líderes católicos sin experiencia de gobierno. Incluso en 1976, en un momento de crisis interna, el partido optó por no presentar candidato presidencial. Sin embargo, a raíz de la crisis económica y política de inicios de los años 80, el PAN inició una transformación bajo el liderazgo de figuras como Luis H. Álvarez y adoptó una estrategia electoral más intensa a través de un grupo interno conocido como el ala neopanista. La estrategia funcionó a nivel regional. En 1988 ganó 18 diputados en la Asamblea del Distrito Federal. Y en el 89 se convirtió en el primer partido de oposición en gobernar un estado de la República con Ernesto Rufo, Baja California. En 1994, Esperanza Gómez Montt fue la primera mujer de este partido en encabezar una delegación del Distrito Federal, Benito Juárez. En el año 2000, el PAN llegó a la presidencia con la candidatura de Vicente Fox Quesada. Pero aunque por primera vez en 70 años un partido de oposición ocupó el gobierno federal, se mantuvo el régimen económico neoliberal que iniciaron los gobiernos priistas. En su momento, el régimen de Fox se presentó como el gobierno del cambio, pero mantuvo su alianza estratégica con las fuerzas del PRI. Posteriormente, en 2006, el PAN retuvo la presidencia con Felipe Calderón, quien asumió el poder ejecutivo mediante un fraude electoral y cuyo sexenio estuvo marcado por la llamada guerra contra el narcotráfico. La etapa de gobierno federal del PAN concluyó en 2012. Con 71 diputados y 21 senadores, el PAN es actualmente la segunda fuerza política del país. Ante la creciente apertura de la participación popular, ¿a qué sectores representa el PAN? Este partido, que nació de una alianza de fuerzas empresariales y eclesiales, ¿sigue una tendencia global de fortalecimiento de las ultraderechas? Y sobre todo, ¿un proyecto de esas características es capaz de tener eco en un país como México, que mayoritariamente ha avalado la continuidad del proyecto de transformación iniciado en 2018?
Pues bien, como pudieron observar, el tema que vamos a conversar esta noche es la fundación del Partido Acción Nacional, y no está de más comentar que viene a colación en función de que recientemente se realizó su evento de una llamada renovación. Y como siempre hacemos en esta mesa y nos parece crucial, pues atender a la historia, a la trayectoria de las organizaciones políticas en este caso, pero en general de la historia política de México, nos brinda elementos para entender nuestro presente desde una perspectiva crítica. Entonces, pues bien, vamos a hablar de este momento en el que en 1939, que es muy interesante en el contexto del cardenismo, se funda este instituto político. ¿Y qué les parece si hacemos este ejercicio de relacionarlo con nuestro presente? Pero vámonos a este periodo. Cristina, ¿con qué te gustaría iniciar?
Bueno, yo quiero iniciar diciéndole al público y desde luego a mis compañeras y compañero que toda la semana tuvimos en Maciosare la discusión del relanzamiento del PAN. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Una muy importante, que nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista histórico. Sí. Y todos estos programas sí lo hicieron muy bien, pero desde el punto de vista de la coyuntura. Entonces, para eso sirve la historia, claro, justamente, porque si no vamos a la historia, no explicamos la situación de este relanzamiento desde mi punto de vista. Yo quiero iniciar con algo que la cápsula un poquito omitió y espero que tengamos una buena discusión, porque la verdad es que si estamos todos de acuerdo, pues no tiene mucho chiste el asunto, porque la historia ya hemos insistido en que es debate. La cápsula un poco omitió el contexto internacional de la fundación del PAN, sí, que es muy importante, sí, porque justamente se da en el momento en que está surgiendo el nazismo, sí, el fascismo y el franquismo, el triunfo del franquismo, por una parte. O sea, a nivel internacional siempre tenemos que tomar en cuenta lo internacional. Y por otra parte, también omitió las organizaciones previas, no solamente de la Iglesia, sino también de otros sectores, como por ejemplo la Unión Nacional Sinarquista, que se funda 2 años antes del PAN, uh-huh, y Acción Católica, sí, que es fundamental. Entonces, cuando se forma el PAN, ese es el contexto. Esto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque hace algunos años, después del triunfo a la presidencia del PAN, algunos intelectuales, alguno que conoce bien Lorenzo, empezaron a rescatar la figura de su fundador, Gómez Morín. Uh-huh. Sí. Y lo trataron de presentar como el primer demócrata. Cosa totalmente falsa. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo. Nada más quiero decirles que en mi siguiente intervención voy a abordar asuntos que la cápsula no abordó. ¿Cuál fue la conducta del PAN en sus primeros años de formación durante la, después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, y finalmente el famoso neopanismo.
Sí. Por cierto, Cristina, que a Gómez Morín le dieron el premio Belisario Domínguez, sí, del Senado durante el periodo de Calderón.
Claro.
No es poca cosa ese rescate que intentaron hacer.
Exacto.
En este caso el fundador. Lorenzo.
Sí.
Bueno, ya que estamos en el principio, a mí me parece que es interesante el nombre mismo de la organización.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir Acción Nacional? Cada quien le da el contenido que quiere. Cuando uno piensa en el PRI, por ejemplo, Partido Revolucionario Institucional, y cuando uno piensa en Morena es Regeneración, Acción Nacional. Resulta que había un partido Acción Nacional en España, al principiar los años 30. Luego lo obligaron a cambiar su nombre porque la legislación de la época en España no permitía que se usara lo de nacional, así que ya pasó a la historia. Pero me pregunto, ¿hasta qué punto fue inspiración? Es una pregunta, ¿eh? No estoy diciendo que haya una relación, pero qué curioso, ¿no?
Sí.
Y ese partido de Acción Nacional era de derecha. Uh-huh. Bueno, dicho esto, pasemos ahora a lo que ya Cristina empezó a tratar. La relación entre Acción Nacional y el sinarquismo. Pareciera que la derecha tenía su organización, digamos, y creo que está bien usado, el concepto de Ortega y Gasset de las minorías excelentes frente a la rebelión de las masas. Una colega mía, y ya después presentaré su libro, Soledad Loesa, pone el énfasis en algún momento en eso de las minorías excelentes. Ellos se consideraban minorías excelentes. En cambio, los sinarquistas eran la parte más o menos popular, sobre todo porque eran tenía bases rurales.
Claro.
Este PAN tenía una base citadina, urbana.
Sí.
Y si los vemos con cierto cuidado, bueno, pues dominaba mucho los abogados, gentes letradas, gentes que tenían bibliotecas, que hablaban varios idiomas, el francés sobre todo. Y
los sabios.
Y que eran gente leída y escribida, ¿no? Los primeros panistas. Yo creo que la idea no era realmente llegar al poder, sino ser un grupo de gente decente,
sí,
católica, trabajadora, que pusiera el ejemplo de lo que se podía hacer en la política frente al partido en el poder, en un sistema autoritario. No podían aspirar a llegar al poder, simplemente las elecciones no funcionaban, y yo creo que ellos lo sabían.
Bueno, ya se ha hablado del contexto internacional, que efectivamente yo creo que es muy importante, y sí creo que lo de España era fundamental. Ellos veían su referencia como España, y en eso se parecen mucho, y se siguen pareciendo, porque yo creo que Vox, el partido de derecha español de la actualidad, sigue siendo una referencia para el PAN hoy. Se siguen pareciendo a la derecha histórica del siglo XIX, que ve en el hispanismo y en la derecha española un referente. Voy a hablar un poquito más de eso en mi segunda intervención, porque creo que aunque toda esta cuestión internacional es muy importante, para mí sí es fundamental el cardenismo. Y creo que se definen en oposición al proyecto cardenista, que bueno, ya sabemos que tenía este proyecto de inclusión de los sectores populares, el reparto agrario, el avance de los intereses de los obreros y de la organización obrera, y que en marzo de 1938 se va a consolidar como organización política cuando el partido oficial se renueva y cambia de ser el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, al PRM, al Partido de la Revolución Mexicana. Y esto no es un simple cambio de nombre, o sea, tratan de consolidar la presencia de estos sectores populares en la organización política, en la institución que da forma a esta organización política. Y yo creo que el PAN, cuando nace, se va a definir en muchos sentidos como el anverso casi perfecto del proyecto cardenista. En vez de popular, es de élites. Como decía el profesor, en vez de laico es católico, en vez de masas organizadas busca minorías ilustradas o excelentes, en vez de movilizar al pueblo busca formar conciencias, es algo que era muy importante para sus fundadores. En vez de revolucionario se presenta como tradicional, el rescate del tradicionalismo, y algo que ahorita tampoco me da tiempo de desarrollar, pero que me parece muy importante, también en vez de indigenista, mestizo, se presenta como hispano.
Uh-huh. Sí. Así es. A mí me gustaría colocarme un poco en el año de la fundación es 1939. Lázaro Cárdenas ya había emprendido las reformas más profundas que lograron llevar, digamos, a su cariz más radical los preceptos de la Constitución del 17 y de la Revolución Mexicana. Él tuvo una oposición muy fuerte de las clases medias urbanas o de un sector de estas clases que sí veían con gran como admiración estos movimientos que están surgiendo en Europa, fascistas, particularmente el movimiento de Benito Mussolini en Italia, también el propio nazismo. Y además aquí se adereza con la organización católica, que es de larga data. Y aquí yo quisiera abonar un poco en este concepto de acción, porque sí es muy importante. La inspiración de este concepto viene de las propias encíclicas papales que pues existen desde el siglo XIX y forman en diversos países, incluido México, una oposición a las ideas socialistas y marxistas. La encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII es el que llama a la acción para contrarrestar estas ideas entre la clase trabajadora y proponen una serie, digamos, de unión de las y los obreros que es muy distinta y que tiene este tinte jerárquico vertical y también de respeto a los patrones. Y entonces esta palabra acción comienza a utilizarse en diversas organizaciones. Surgen en los años 20 diversas organizaciones de laicos, es decir, personas que son católicas, pero desde su postura de laicos, es decir, no son sacerdotes tal cual, comienzan a criticar al gobierno revolucionario y a organizarse. Uh-huh. Y hay varias que fueron muy importantes, como la Unión de Damas Católicas Mexicanas, otra que era los Caballeros de Colón, que esa viene desde el siglo XIX. La Acción Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, es la más importante en este sentido porque son jóvenes, hombres, porque aparte lo dividen por sexos, no se juntan hombres con mujeres en las organizaciones. Son los que ejercen una militancia mucho más radical en sus ideas. De ahí pues surge uno de los dos principales fundadores del PAN, uno ya lo dijimos, Manuel Gómez Morín, el otro es Efraín González Luna. Él fue militante de esta organización de corte muy radical. Y la palabra acción, ya en 1930, después de la Guerra Cristera, se instituye como tal, pues dentro de las propias organizaciones eclesiales, y Acción Católica Mexicana es una de las raíces o bases de por qué se termina llamando Partido Acción Nacional. Tenemos que irnos a una breve pausa, pero vamos a volver en breve aquí a nuestra mesa de Historia en Humanismo y Humanismo en Maciosare.
La soberanía se ama y se defiende.
Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciosare.
Estamos de vuelta aquí en esta mesa de Historia y Humanismo en Maciosare, hablando sobre la fundación del PAN, y nos quedamos conversando un poco de esta raíz católica, y yo quisiera poner sobre la mesa una cuestión. Si bien lo que hacen los líderes fundadores del Partido Acción Nacional en 1939 es nutrirse de varias organizaciones que ya existían en el momento y que tenían una militancia abiertamente católica, fueron lo suficientemente estratégicos, y este lo digo desde mi punto de vista, para poder instituirse como partido sin estos principios que sí tenían algunos grupos más dogmáticos y abrirse incluso estatutariamente a diversas fuerzas. Y eso yo creo que fue una visión que tuvieron y que tuvo en particular Gómez Morín, que representaba el área más o el ala más civilista del partido frente a su compañero González Luna, que tenía una visión un poco más radical, pero que incluso la matizó. Entonces, entre otros elementos, sí, es un partido que se nutre de los católicos, pero que no es confesional y en ningún momento lo fue, y tuvieron pues ese cuidado en sus principios. Cristina.
Sí, sí, Carla, pero tenemos que poner, bueno, y si discrepamos, qué bueno. Sí. Que incluye a diversos sectores, sí, pero ¿cuáles son esos sectores? Son sectores conservadores, católicos, y ahí es donde vienen los matices dentro de esta definición. Católicos y conservadores, y hay ultras. Y los ultras son los que se van a unir individualmente, que son los de la Unión Nacional Sinarquista. Pero aquí omitimos una cosa en el contexto nacional del otro bloque, que es la Guerra Cristera y la propia Constitución del 17. Ellos traen un programa que es quitar el artículo 130 de la Constitución, y tienen un pacto, que es el modus vivendi, cuando llega al poder, no solamente la reacción que ya dijimos aquí de Cárdenas, sino viene más atrás. La Guerra Cristera no está ausente de esto, perdón. Gómez Morín está involucrado en eso, por más que ciertos intelectuales ahora lo quieran descafeinar y proponerlo como un demócrata. Pero bueno, esa es parte de mi discusión, pero no están aquí los que sostienen eso, desafortunadamente. Pero ¿qué pasa cuando está la Segunda Guerra Mundial? Ya han firmado con el gobierno de antes, incluso de Cárdenas, y desde luego con Ávila Camacho, el modus vivendi. Porque si no vemos cómo la Iglesia como institución, la Iglesia Católica, se está moviendo, no entendemos al PAN. Esa es otra de las, al menos ese es mi enfoque. Y entonces, ¿qué pasa durante la Segunda Guerra Mundial? Desarrollan la Unidad Nacional. Y en la Unidad Nacional entra el PAN, por supuesto, como entran todos. Pero en ese momento se forman también grupos de ultraderecha. Por ejemplo, el Yunque. En 1955 se formó el Yunque. Y desde luego que el PAN y la Unión Nacional Sinarquista jalan con Ávila Camacho. Y el Yunque, como ahora el PAN relanzado, tiene una triada, porque les encantan las triadas.
Y por qué la bueno, Trinidad Católica.
Y qué bueno que hables del humanismo, porque ese no lo han variado. La patria siempre va en la triada. El Yunque se forma en 55 y lleva en la triada patria, como ahora llevan los panistas de ahora, los relanzados. ¿Qué significa la patria? Tú lo vas a desarrollar con el con el hispanismo. Y estos agregaban Dios y organización. Esa era su triada. Finalmente quiero decirles qué pasa durante la Guerra Fría. Para mí, durante la Guerra Fría vamos a ver al verdadero PAN. Pero creo que ya no me va a dar tiempo de desarrollarlo en este momento, pero lo haré pues en el siguiente rotación.
Muy bien, ya que estamos en el momento de la guerra, y remarcar que el 39 es el momento en que el franquismo gana, y el franquismo tiene una enorme repercusión en México, porque como la República, se ve en México, se refleja la lucha entre la República y el franquismo. Ahí toman partido un montón de la prensa, etcétera. Entonces, eso da, es interesante, el PAN no puede ya desde ahora lo vemos, aspirar a tomar el poder por la vía de las elecciones, y sobre todo cuando ya el sistema autoritario está bien consolidado, pero en 39 sí era posible, porque se ve el ejemplo español, el ejemplo español, que es una rebelión del ejército, de una parte del ejército, de una parte, y que es el almazanismo, es el intento también de rebelión que tiene momentos, hay acciones militares, poquitas, chiquitas, en el norte, pero la idea sí estaba, y estaba la idea del apoyo de los grupos, del grupo de Monterrey, que sigue siendo hasta el día de hoy su apoyo, el grupo de Monterrey, simpatizantes dentro del ejército y la iglesia. Entonces estaba en posibilidad, no por la vía electoral, pero sí por la vía española, de llegar al poder y enfrentarse al cardenismo, a lo que todavía era muy importante, el cardenismo. Entonces era como rehacer el problema, el tema español aquí. Creo que eso no perdieron la brújula.
Eso es muy interesante, y yo lo que no creo es que si hubiera habido elecciones libres, el PAN habría ganado, porque se definían como un partido de élite, de minorías, que no querían movilizar, que no querían incluir a la población, sino más bien educar, ¿no? Era entonces, claro, no había elecciones, era un sistema autoritario, pero yo creo que aunque no hubiera sido un sistema autoritario, no habrían obtenido para nada una mayoría, como creo que no lo van a hacer ahora con este famoso relanzamiento. No me parece que remontarse a esta idea de los excluidos de un sistema o de un régimen popular e incluyente va a lograr tener gran atractivo. Pero bueno, yo lo quiero regresar un poco a lo que hablaba. Ahora está de moda el término de las guerras culturales, las batallas culturales, ¿no? Y es un poco anacrónico utilizarlo para este momento, pero me parece útil, porque este término de las guerras culturales habla de dos visiones del mundo contrapuestas. Y creo que un poco la batalla del PAN o la formación del PAN era una batalla cultural contra el cardenismo, pero en general el nacionalismo revolucionario, que sí tenía un proyecto cultural muy fuerte, que lo vemos, por supuesto, en los murales, en el arte de la que ya hemos hablado un poco en este programa, muy vital en ese momento.
La escuela socialista.
Pero exactamente, en la reforma al artículo 3 de Cárdenas de la educación socialista, que no era lo mismo, no, era una definición de socialismo que no era exactamente igual a la de la Unión Soviética, pero que sí tenía también como referencia lo nacional, un rescate del indigenismo, claro, siempre con la idea del mestizaje, pero con un fuerte componente indigenista. Cárdenas va a crear el Departamento de Asuntos Indígenas, y viendo... O viéndose un poco en relación con la otra gran revolución del siglo XX, que era la Revolución Soviética. Y ante ese proyecto cultural, esa visión que sí fue muy vigorosa durante el cardenismo, el PAN va a proponer otro proyecto cultural, que es el hispanista, y la idea... Lo decía Cristina, y ojalá que tengamos tiempo de discutir un poquito más y de desarmar esta idea de patria, porque la patria, la idea de que la patria está unida, no hay clases sociales en la patria, hay una jerarquía, pero no significa que haya clases sociales que deben luchar por avanzar su propia agenda. Esta es una idea muy jerárquica de lo que es la patria y la nación.
Y la madre patria está en España.
Esa era su propuesta.
Así es. Yo quisiera regresar también un poco a lo que ya había comentado acerca de esta visión que considero estratégica de los fundadores de no declararse como un partido confesional. Por supuesto que, porque está prohibido, existió un Partido Católico Nacional entre 1911 y 1914, pero para este momento está tajantemente prohibido como un Estado laico. Sin embargo... Yo quisiera enfatizar esto. Es un periodo en el que hay una efervescencia política de las derechas sin igual. Hay una cantidad muy grande de organizaciones, voy a mencionar algunas: Unión Nacional Sinarquista, que ya se comentó, un ala muy radical y profascista, Acción Mexicanista Revolucionaria, los Camisas Doradas, que andaban a caballo haciendo desfiles militares al estilo de Mussolini, Confederación de la Clase Media, Comité Nacionalista Depurador de Razas Extranjeras. Es decir, hay muchas organizaciones. Lo que logra hacer, en su caso, con el liderazgo de Gómez Morín, es unirlas en un discurso que tiene, digamos, esta máscara en la que no lo van a decir abiertamente, que son de tinte confesional, ni con una asesoría directa de prelados ni sacerdotes, porque las otras sí tenían, sobre todo, a sacerdotes jesuitas detrás en la intervención política. Pero yo creo que eso es algo que ha mantenido a lo largo de su historia, es decir, tiene este discurso, pero en el fondo hay fuerzas de diversa índole que están empujando esta retórica, ¿no?, en la que hay quienes se pueden sentir incorporados. Es decir, hay dentro del propio partido, desde sus orígenes, estos impulsos que tienen dos vertientes: la empresarial y la católica abiertamente en sus diferentes alas. Por eso es un partido que históricamente ha apelado a la tradición, a la concepción más jerárquica y vertical de familia, al lugar de las mujeres en la familia y en la sociedad, por ejemplo, en contra de la diversidad sexual y también en contra del aborto. Está en su raíz, está en sus principios, está desde este momento, digamos, con esta ala y estas vertientes.
Bueno, yo sigo con mi orden cronológico porque aunque el programa ahora me entero que se llama Fundación del PAN, pues yo quería dar una visión de conjunto para comprender el momento actual. Entonces voy hacia la Guerra Fría, que es fundamental desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ahí la Iglesia se posiciona justamente con el asunto de esta organización de la CELAN, que forma la Iglesia Católica en toda América Latina, con la consigna de cristianismo sí, comunismo no. Y sobre todo cuando viene la Revolución Cubana Mayor. Y aquí en México se forman dos organizaciones que yo de joven la sufrí muchísimo, que no son panistas, pero son de ultraderecha y muchas de ellas son semilleros para el PAN. Quiero aclararlo, el PAN no era violento, pero sí, y me refiero al muro, a estos movimientos que participaron en las universidades en los años 60, el muro en la UNAM y en otras, y el otro, que era el Frente Universitario Anticomunista de Puebla, que eran muy violentos y que estaban en este contexto. ¿Y cuál era la postura del PAN? Porque esas son las preguntas que a mí me parecen que son relevantes. El PAN participa ya en las elecciones electorales, la primera vez en el 52, para la presidencia de la República, y luego en el 58. Pero sucede que en el 63 hay una reforma electoral importantísima, que es cuando el PRI quiere formar el sistema bipartidista. Derecha y ellos son la izquierda. Y en esa reforma de 1963 es cuando ingresa la figura de diputados de partido. El PAN obtiene 20 diputados de partido y los otros partidos que tienen registro es el PPS, que es un satélite del PRI, y el PAR, el Partido de Auténtico de la Revolución Mexicana de Viejitos Militares. La izquierda en este país, porque si no confrontamos a la izquierda con el PAN no entendemos nada, porque entonces ya estamos en el bipartidismo, PRI y PAN. ¿Y la izquierda que no existe? Claro que existe. Y termino, porque yo me quiero siempre reducir a mis dos minutos. Termino. ¿Qué hizo el PAN en 1968? Con sus 40 más diputados tenía, porque había ganado algunos de distrito. ¿Qué hizo? ¿Condenó la matanza el 2 de octubre? No. ¿Saben cuál era? Por tu renovación cultural, ¿qué dices? ¿Sabes cuál era la explicación del PAN? La misma de ahora, ¿no? En el sentido de que los jóvenes éramos justamente, actuábamos así, porque éramos de familias desestructuradas, porque los padres de familia tenían la responsabilidad de no educarnos bien. Y ellos controlaban, como siempre lo han controlado, la sociedad de padres de familia. Aquí la disputa intelectual o cultural, como le llamas, es el conservadurismo contra la democracia, el avance, el progresismo y las libertades. Para mí esa es finalmente.
Bueno, ahora que estamos, o deberíamos estar en los orígenes, es interesante.
Yo ya me fui,
a Gómez Morín, porque él en realidad se forma ya como adulto, profesionista, salido de una escuela de derecho de la universidad, sí. Se forma dentro del movimiento revolucionario. Él tiene sí. una cantidad de puestos, es impresionante la cantidad de puestos que tuvo Gómez Morín dentro del gobierno en esa primera etapa del ejercicio del poder por los herederos de la revolución. No viene de fuera, viene de dentro, sí. de dentro de la propia revolución. Es la parte conservadora de la revolución que más adelante va a separarse de ellos. Pero Gómez Morín los entiende porque es parte de ese nuevo régimen que luego va a separarse, a criticarlo y a proponer la visión conservadora, porque el régimen de la revolución también tiene una historia conservadora. Tiene un ala conservadora que al final es la que va a ganar. Después de Cárdenas, cuando ya se pierda vigor el cardenismo, y va a venir esa ala que no desentona con Gómez Morín.
Sí, y quizás cuando el PAN finalmente llega al poder, ya para seguirnos con la historia, por eso pues no se va a sentir una diferencia. Claro, el PRI va a haber un cambio de rumbo importante después del cardenismo, un viraje hacia la derecha, un viraje mucho más conservador, lo platicamos también la semana pasada cuando hablamos del voto de la mujer, pero va a profundizar ese viraje sí. conservador a partir del 82 y ya con las reformas neoliberales, y cuando el PAN llega al poder, por eso no se va a sentir como una ruptura realmente, ¿no? Se siente, se empiezan a aparecer cada vez más los dos partidos.
Sí, yo quería poner otra cuestión sobre la mesa interesante de esta trayectoria de Gómez Morín, que efectivamente pues era como el ala de los técnicos de la sí, Revolución Mexicana, casi en paralelo o digamos como similar a lo que ahora es como el ala tecnócrata,
como
¿no?
Pani en ese momento también. Pani y Gómez Morín son los técnicos.
Los técnicos. Él fue rector de la universidad y le toca una huelga estudiantil en donde se consuma, digamos, lo que en su momento se llamó autonomía real de la universidad. La primera, digamos, autonomía nominal fue en 1929, y en 33, cuando Gómez Morín es rector, hay una disputa muy fuerte porque Lombardo Toledano, que era el director de la Escuela Nacional Preparatoria, propone pues que se implemente la educación socialista en la educación superior, es decir, en la uh-huh. universidad. Y en ese momento Gómez Morín encabeza y es de los defensores de que debe más bien tenerse un modelo de autonomía que permita la libertad de cátedra, que, bueno, en ese momento lo que implicaba era oponerse al modelo revolucionario. Y ahí, en esa huelga, conoce a quienes van a ser después parte importante de ese partido que funda en 39. Ahí está Julio Chávez, Luis de Garay, Daniel Curibreña, que sí es pariente del candidato presidencial Antonio Meade Curibreña, que fue en 2018 18 candidato. Nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos para ya las conclusiones y terminar con esta mesa. America Powerful.
Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Ya estamos estamos en el último bloque de este programa, en donde estamos abordando la fundación del PAN. Y bueno, pues ya vamos a las conclusiones. Comenzamos contigo, Cristina.
Sí, bueno, es muy difícil concluir. Me faltó el último bloque, quizá el bloque más importante, ¿no? De cuando se pretende ser un sistema bipartidista y cuando viene la concertación entre el PRI y el PAN, y luego las condiciones para que haya alternancia en el poder ejecutivo cuando llega Fox. Pero bueno, yo diré como conclusión dos cosas que me parecen que tienen que ver con la votación. Uno, el PRI es un partido ligado con la Iglesia Católica, uno. Dos, ligado con los empresarios, con la derecha empresarial, sobre todo la del norte del país, que fue la que le dio el triunfo en las elecciones del 2000. Ese es el PAN. El PAN jamás tuvo vocación democrática, nunca la ha tenido, no está en sus entrañas, porque es un partido profundamente conservador. En eso no ha cambiado absolutamente nada. Lo que hemos visto nosotros este fin de semana y con tanta mesa de discusión que estuvo muy bien sobre el PAN, no es nada nuevo. Se convirtió en un partido profundamente pragmático, profundamente aliado con los sectores de ultraderecha. Por eso hice alusión al muro, al Frente Universitario Anticomunista, que eran violentos, porque el PAN históricamente se puede aliar en cualquier momento con esos individuos. Bueno, hasta Morena tuvo un miembro del Yunque. La verdad, López Obrador, ya se me olvidó el nombre de este señor. Imagínense el PAN, cómo no. Entonces, no me parece nada nuevo. Su triada es, ahora ya le meten, la patria siempre va a estar, obviamente, ¿no? Las libertades, pues es la libertad de ellos, del su conservadurismo, ¿no? Obviamente. No me parece, me parece a mí que refleja en parte la historia y la descomposición del PAN en los últimos años, cuando... Bueno, ya tiene varios años que ya no tuve tiempo de entrar. Por lo tanto, mi voto, obviamente, no puede ser oposición democrática porque jamás lo fue. Nunca. Que quede claro eso. Bueno, yo quiero dejarlo claro. Pues si tengo que votar, pues voto por ser un satélite del oficialismo. Pero ya saben que siempre las dicotomías son complicadas, ¿verdad, Lorenzo?
Sí, yo estoy... pero son interesantes las dicotomías. En esta ocasión, yo sí, de plano, creo que son las dos cosas. Depende de qué época tome uno al PAN.
¿Cuándo fue democrático? ¿Cuándo luchó por la democracia en nuestro país?
Por el respeto al voto, sí, sí, sí luchó.
¿Cuándo?
Cuando no tenía posibilidades, ¿Cloutier?, de llegar al poder.
¿Cloutier?
Estoy hablando del inicio, estamos hablando del inicio. En el inicio, yo creo que cuando la Guerra Fría, el resultado de la Guerra Segunda y viene la Guerra Fría, entonces el PAN ya no puede aspirar a que el mundo va a estar de su lado, a que en México va a haber una, como en España, porque España, insisto, es un espejo. No, no vamos a ser como España. Entonces ya se va a quedar ahí el PRI ad eternum. Entonces ellos se toman como la minoría ilustrada, inteligente, patriota, que va a estar insistiendo en la democracia. Ya saben que no va a haber, pero vale la pena seguir insistiendo en eso. La cosa ya sale de nuestro programa cuando tienen ya el poder, cuando realmente llegan al poder. Esa es otra cosa. Entonces, durante el momento de la ida por el desierto, la lucha, como dijo uno de sus líderes, la lucha de eternidades, iba a ser eterna su lucha. Y como iban a ser eternamente oposición, pues la democracia les viene bien para una oposición eterna. Después ya no es lucha de eternidades, sino ya es lucha de cosas concretas cuando el sistema empieza a derrumbarse y se abren las puertas. Yo traigo...
pero vamos primero a votar.
Primero su votación.
Bueno, mi votación es que no puedo votar así. Yo, las dos cosas... Son las dos cosas.
Bueno, pues dos tachecitos.
Sara. Ahora, en el ya si hay que ponerlo así, en esa etapa entre el fin de la guerra, Segunda Guerra Mundial, y lo que vino después cuando ya están en el poder, bueno, pues sí, es una oposición leal a un sistema autoritario.
Sí. Pero ahí dice democrática, oposición democrática.
Entonces, o satélite del oficialismo.
Es que las dos cosas.
No quiero votar
ni
modo.
Se puede poner dos tachecitos. Poner,
exacto. Ni modo. Sara. Yo sí voy a votar por satélite del oficialismo, porque me parece que la forma en la que estuvo planteada el proyecto desde su fundación, como un proyecto de minorías, que en teoría se veían casi como que iban a revisar lo que hacía el Congreso y lo que hacía el gobierno como una élite ilustrada, pues no tenía una aspiración en ese momento a realmente, quizás querían contar el voto, pero si pensamos que la democracia también es más que contar el voto y mantener o incluir a más grupos sociales dentro de la política, yo creo que el PAN eso sí no quería y creo que nunca lo ha querido o por lo menos la mayor parte de su existencia no lo ha querido. Para concluir, pues yo sí veo muchas coincidencias en la fundación del PAN y en este famoso relanzamiento que vimos el fin de semana entre la actualidad y este momento. Fue un partido de élites tradicionales que estaban excluidas de un proyecto o que se sentían excluidas de un proyecto revolucionario, popular, con una definición muy expansiva de lo que era la democracia y la participación democrática. Y creo que este relanzamiento nos habla también de un partido que tampoco encuentra su lugar en un partido en un régimen donde hay un partido fuerte, amplio, popular, y como sucedió en 1939, en los 30, ahora también ven a España y ven a estas derechas militantes ideologizadas. Ha habido muchos analistas que eso les asusta, y claro, no es nada lindo, pero no es nuevo, ¿no? Tampoco creo que sea nuevo, creo que esa fue la historia de la fundación del PAN y es lo que están tratando. A lo que están tratando de regresar.
Para mi conclusión, yo quisiera decir que esta mesa me ha parecido interesantísima y que hablar de cómo surge este partido, pues que es el segundo más longevo de nuestro país, pues nos lleva a entender incluso el sistema político mexicano desde este periodo tan relevante que es el cardenismo hasta la actualidad. Y yo quisiera decir que este partido, al ver su fundación, pues se observan estas características, que es, como bien dice Sara, de élites, que además realizó desde sus orígenes alianzas cupulares, incluso dentro de su propio marco o margen del conservadurismo. Yo ya había comentado que hay muchas organizaciones de corte conservador que van desde lo más, digamos, centrista hasta los ultras, que tal cual apoyan los regímenes fascistas europeos. Y el PAN, con una visión muy de élite, son esta, digamos, esta parte de vanguardia intelectual, pero pues no se juntan con los arrieros, excristeros, no. O sea, en realidad no tienen en ningún momento de su historia una intención de crear una base social de apoyo. Eso es muy importante y se ve hasta la actualidad. En ese sentido, el Partido Acción Nacional tiene desde sus orígenes un cariz antipopular, y eso es algo que lo ha caracterizado y que ahora, digamos, con ideas como afiliar a la gente a través de aplicaciones digitales y regalar celulares, buscan hacerse llegar de una base, pero es una base artificiosa, porque en sus raíces en ningún momento está esta, digamos, cualidad como partido. Es de élites, cupular y en ese sentido excluyente. También voto por satélite del oficialismo, sobre todo por una razón. Durante el régimen priista y durante su periodo más autoritario, pues hay partidos que con su sola existencia justifican y legitiman un régimen que en realidad es antidemocrático. Entonces, sí. El Partido de Acción Nacional funcionó de esa manera y en el periodo neoliberal tuvo una alianza con el PRI que es indiscutible y que a pesar de que se ha hablado de la transición democrática, lo que vemos es un mantenimiento de estructuras y sobre todo de modelo económico. Y bueno, entonces vamos ya con las recomendaciones. Comenzamos contigo, Cristina.
Muy rápidamente, yo recomiendo, ya que estamos centrados en la fundación del PAN, y yo creo que debimos de haber hecho varios programas sobre este tema, porque sí, la verdad es que apenas nos asomamos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, recomiendo el libro del Fisgón, muy discutido, desde luego, que se llama La raíz nazi del PAN, publicado por el Chamuco en 2014. Y aquí es la respuesta del Fisgón hacia esta rescate de Gómez Morín del primer demócrata, claro, estaba y la medalla Belisario Domínguez y todo eso. Y él demuestra con documentos que este señor jamás fue demócrata. Sí. Y su raíz nazi, no solamente de él, sino de varios que fundaron el PRI. Y por otra parte, no podíamos aquí dejar de mencionar, porque somos historiadores, el fraude del PAN del 2006. Entonces les recomiendo un documental de Mandoki que se llama así, El fraude de 2006 a AMLO. Véanlo, por favor, porque ese es el PAN demócrata. Jamás fue demócrata el PAN, bueno, desde mi punto de vista, desde luego.
Lorenzo.
Bueno, yo me concentro, para que vean que soy disciplinado, en la idea que Yannick, Carla la mantuvo, de que estábamos viendo el origen, no lo de ahora, pero es que es imposible, claro, no ver lo de ahora.
Sí.
No, es imposible.
Entonces, ¿por qué sirve la historia?
Pero en realidad, yo traía tres de mi biblioteca, pero me quedo con el de una colega, Soledad Loaesa. El libro es gordo, es este. Y tiene una... tiene una estructura muy académica. Traía yo otros dos, el de Ana Lilia Pérez, pero ese es más reciente, es ya el PAN, el PAN ya en el poder, de el saqueo, camisas azules, manos negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, y uno muy más reciente, el de Álvaro Delgado, Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón. Estos dos son de periodismo de investigación. Este es de investigación académica, y este sí, aborda desde el principio, desde los orígenes del PAN. Así que ahí tienen ustedes de dónde escoger.
Bueno, pues yo también me mantuve en los orígenes para mis recomendaciones, y yo lo que les quiero recomendar, justamente porque estuve escuchando a varios analistas y mesas decir que esto era, bueno, algunos, que esto era nuevo y muy peligroso, ver algunos de los documentos de su fundación, y no porque sean divertidos, porque la verdad, la forma de escritura era muy árida. Podrían haberlo presentado, yo creo que hacer este argumento de forma un poco más interesante para la población, pero en estos principios de doctrina y en otro documento que recomiendo, que además están en este sitio web que se llama Memoria Política de México y que tiene varios documentos políticos para la historia de México, entonces están en línea, uno que se llama Acción Mínima, ay, a ver si me lo ponen el otro, se me olvidó, Programa Mínimo de Acción. Bueno, ahí hablan de la patria, de la familia, del papel de la religión, de su definición de libertad, que es una libertad en la que de la iniciativa privada, para el empresario que el Estado no lo moleste, y por supuesto la libertad que ellos consideraban fundamental, religiosa, frente a lo que veían como un Estado no solo laico, sino anticlerical. Entonces, muchas de las cosas que se están planteando ahorita están en esos principios de 1939, y vean cómo hablan de la familia, como decía Cristina. Cualquier mal de la sociedad es culpa de familias desorganizadas, desestructuradas, que usan anticonceptivos.
¿Los divorcios?
Los divorcios. Entonces se posicionan, sí, obviamente, en contra del divorcio, de los anticonceptivos. Entonces está todo en su fundación. Hablan del orden, que es algo que siempre interesa mucho a la derecha, el orden, la jerarquía. Entonces, bueno, les pueden echar un ojo en este sitio.
Sí, es bien interesante ver los documentos y sobre todo pensar al partido desde esta raíz, ¿no? Y que pues eso nos lleve a entender qué está pasando en el presente con la segunda fuerza política que tenemos, ¿no? Y yo les traigo un libro que se llama Tras las huellas de la derecha, el Partido Acción Nacional 1939-2000, de Tania Hernández Vicencio, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, y es muy interesante porque, entre otras cosas, en la parte de la fundación describe muy bien las diversas organizaciones que fueron nutriendo un ideario y que se plasmó o se logró plasmar en este partido político. Y no quiere decir que fuera la única organización conservadora de derecha con estos principios, sino que, repito, fueron muchas, porque si algo logró Cárdenas fue con sus principios de profundización de la revolución, que la oposición también fuera muy fuerte y que se radicalizaran en su momento. Y por otra parte, también voy a recomendar un clásico, que es el libro de Gastón García Cantú, El pensamiento de la reacción mexicana, en este caso la historia documental, porque Gastón García Cantú, un gran historiador del siglo XX, fue uno de los, creo, primeros historiadores en analizar pues a profundidad a la llamada reacción en el cardenismo, pues así se les denominaba a estos grupos, justamente en alusión a que estaban reaccionando en contra de la Constitución del 17 y de los principios revolucionarios. Y bueno, pues de esta forma vamos a ya irnos despidiendo de este programa que estuvo interesantísimo y que sobre todo, entre otras cosas, nos deja ver cómo la historia es una disciplina fundamental para entender el presente. Lorenzo.
Creo que hay un teórico de los partidos, que desde el principio asume como punto inicial este: todo partido político tiene un sello en su inicio y nunca lo perderá. El sello, lo que ahora estábamos viendo, es el sello.
Sí. Es el sello de derecha en el caso del PAN.
Y nunca lo perderá.
Y del conservadurismo católico.
Así Exacto. es. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un programa maravilloso. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben, el lunes no se pierdan la transmisión de Maciosare con Luisa Cantú, Laura Sánchez Ley y Fabricio Mejía. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas noches. Buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.